Lección 3. La Trinidad. Objetivos de la lección. 1. El alumno será capaz de explicar cómo el universo es una ilustración de la naturaleza de la Trinidad, el fundamento bíblico de la doctrina de la Trinidad, porque la doctrina de la Trinidad es un fundamento del Evangelio, la estructura de las relaciones dentro de la Trinidad, cómo la Trinidad da un ejemplo para las relaciones humanas, cómo nuestra creencia en la Trinidad guía nuestra adoración. Una declaración de las creencias cristianas sobre la Trinidad. 2. El estudiante evitará los errores comunes que la gente ha cometido al tratar de explicar la Trinidad. Introducción. Antes de continuar la lección, por favor, lean juntos Juan 14. Discuta cómo este pasaje muestra que Dios es una Trinidad. La doctrina de la Trinidad ha confundido a muchas personas porque dice que Dios es tres en un sentido, pero uno en otro. Pero cuando observamos el universo vemos otro ejemplo de tres en uno. El universo tiene tres aspectos: espacio, tiempo y materia. Sin uno de esos tres, no existiría el universo. Cada uno de ellos consta también de tres aspectos. El espacio se compone de longitud, anchura y altura, tres en uno. Sin cualquiera de esas dimensiones, no habría espacio. El tiempo se compone de pasado, presente y futuro, tres en uno. Sin cualquiera de esos aspectos, no habría tiempo. La materia consiste en energía en movimiento que produce fenómenos, tres en uno. Si no hubiera energía, no podría haber movimiento ni fenómenos. Si no hubiera movimiento, no habría energía ni fenómenos. Si no hubiera fenómenos, sería porque no habría energía ni movimiento. Parece que el universo está diseñado según el patrón de tres en uno. Tal vez Dios dio al universo un diseño que ilustra su propia naturaleza a propósito. ¿Qué enseña la Biblia sobre la Trinidad? Afirma claramente la existencia de tres personas distintas que se identifican como el único Dios del universo. Esto no es una contradicción, porque no estamos diciendo que Dios es a la vez una persona y tres personas. Tampoco estamos diciendo que Dios es a la vez un Dios y tres dioses. Estamos diciendo que Dios es uno en esencia y tres en persona. Así como el universo único existe como espacio, tiempo y materia, el Dios único existe como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pruebas bíblicas de la Trinidad. Premisa A. Solo hay un Dios. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Isaías 46:9. Premisa B. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son identificados como Dios en las Escrituras. Dios Padre. Gálatas 1:1. El Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne. Juan 1:1-14. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:3-4. Premisa C. Los tres se relacionan entre sí y con el mundo como personas distintas. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cómo sabemos que son tres personas y no una sola en diferentes papeles? En Marcos 1:10-11, Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende como una paloma y una voz del cielo dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Vemos aquí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden ser la misma persona. Están actuando en papeles diferentes al mismo tiempo. Hacia el final de su ministerio, Jesús dijo que pediría al Padre que nos enviara otro Consolador, el Espíritu Santo. Juan 15:26. ¿Ves las tres personas distintas que intervienen en esta petición? Si lees Juan 14:17, encontrarás muchas referencias a la interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conclusión. El único y verdadero Dios de la Biblia se ha revelado en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno en naturaleza, pero tres en persona. Así que, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la doctrina de la Trinidad se basa en claras declaraciones bíblicas. El término Trinidad es un término que utilizamos para resumir todo lo que la Biblia enseña sobre esta doctrina. Esta doctrina bíblica ha sido enseñada por la Iglesia desde los apóstoles. Aquí hay un diagrama que la Iglesia ha utilizado a lo largo de los siglos para describir la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es esencial. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Por qué importa que una persona crea o no en la Trinidad? La doctrina de la Trinidad subyace en enseñanzas clave que son esenciales para el Evangelio. Por ejemplo, algunos de los que niegan la Trinidad niegan que Jesús sea Dios. Pero si el Jesús en el que crees no es Dios, no tienes un Jesús que pueda salvarte. Si negamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, negamos a Dios sus características personales o relacionales naturales. Por ejemplo, Dios no sería un Dios que ama desde toda la eternidad si tuviera que esperar hasta la creación para amar a alguien. Pero si Dios es más de una persona, estas personas podrían amarse desde toda la eternidad. Es importante creer en este Dios relacional, que existe en el amor que se da a entre sí, porque afecta al modo en que nos relacionamos entre nosotros, así como con Dios. Quizás la parte más seria es que debemos adorar a Dios. Las personas que niegan la Trinidad suelen negar que Jesús y el Espíritu Santo sean Dios, por lo que no los adoran. El peor error que una persona puede cometer es adorar a alguien que no es Dios, o dejar de adorar a alguien que es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas que viven en relación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen cada uno de ellos la condición de personas y siempre han vivido en relación personal entre sí. Los llamamos personas porque viven en relación unos con otros. Se aman, se proveen mutuamente, se hablan y viven el uno para el otro. Esto demuestra que son personas. Estructura en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido en una estructura de relaciones. El Padre es la cabeza, luego el Hijo y después el Espíritu. Estas tres personas eternas e iguales tienen posiciones de autoridad basadas en sus relaciones mutuas. Esta estructura de autoridad se refleja en la familia y en la iglesia. Al igual que los miembros de la Trinidad, todos los miembros de una familia o una iglesia tienen el mismo valor, pero no todos tienen la misma posición de autoridad. La relación del Hijo con su Padre. ¿Cómo se relaciona el Hijo con el Padre? Jesús dijo que el Padre le había concedido como Hijo tener vida en él mismo, así como el Padre tiene vida en él mismo. Juan 5:26. Desde toda la eternidad, el Hijo ha sido el Hijo unigénito del Padre. Juan 3:16. El Hijo es eternamente autoexistente como Dios, y es de la misma naturaleza que el Padre, pero su existencia proviene del Padre. Eternamente, el Hijo se ha relacionado con el Padre como Hijo, y el Padre se ha relacionado con el Hijo como Padre, aunque no en un sentido físico, dado que el Hijo se ha relacionado eternamente con el Padre como Hijo. Está eternamente sometido al Padre. Funciona en un papel subordinado. Por eso Jesús dijo, «El Padre es mayor que yo». Juan 14:28. Aunque Jesús tiene una posición de autoridad subordinada a la del Padre, es igual al Padre en su naturaleza. Debe ser adorado y glorificado al mismo nivel que el Padre. Jesús dijo que todos deben honrarlo como honran al Padre. Juan 5:23. La relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. En Juan 15:26, Jesús dijo que nos enviaría el Espíritu Santo, que procede del Padre. Dado que el Espíritu procede del Padre, es igual al Padre y al Hijo, y debe ser igualmente honrado. Ten en cuenta que este proceder y envío se produce entre tres personas que viven en relación de amor entre sí. Sumisión sin inferioridad. Jesús dijo, «Yo y el Padre somos uno», hablando de sus idénticas naturalezas, pero dijo que siempre obedecía al Padre. La autoridad y la sumisión en la Trinidad no significan que un miembro sea más importante que otro. La autoridad no significa que un miembro sea de mayor naturaleza que los demás. Vemos ejemplos de autoridad e igualdad en la vida humana. Los miembros de una familia son todos iguales por naturaleza como humanos, y todos son personas igualmente valiosas a imagen de Dios. Pero la autoridad es importante para el funcionamiento de la familia. Lo mismo podría decirse de otras posiciones de liderazgo humano. Proteger la unidad de Dios. Las tres personas de la Trinidad no deben considerarse individuos separados. La unidad de su ser significa que son de la misma esencia, y que las tres personas se permean mutuamente, moran unas en otras y comparten sus atributos entre sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran mutuamente como no podrían hacerlo los seres humanos. Los humanos somos personas y seres individuales. Dios es tres personas, pero un solo ser. Para ayudar a proteger el concepto bíblico de la unidad de Dios, no hablamos de los miembros de la Trinidad como separados, sino como distintos. Reflejamos la personalidad y las relaciones de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza como personas, con la capacidad de relacionarnos entre nosotros y con Dios. Tenemos una mente, una voluntad y emociones con el propósito de relacionarnos. Individualmente estamos incompletos. Después de crear a Adán, Dios dijo: "No es bueno que el hombre esté solo." Génesis 2:18. Entonces hizo a Eva. Adán estaba incompleto sin Eva, porque sin ella no tenía otro ser humano con el que relacionarse. De hecho, una escritura sugiere que Adán y Eva juntos reflejaban la imagen de Dios. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Parece haber algo en la relación entre Adán y Eva que hizo que juntos reflejaran la imagen de Dios más de lo que lo hubiera hecho Adán por sí solo. Piensa en lo que esto significa para nosotros. No funcionamos como personas completas a menos que estemos en relación con otros, como las personas de la Trinidad. Eso no significa que tengamos que estar casados. En el cielo, nadie estará casado, pero seguiremos siendo personas. Pero sí necesitamos tener comunión con los demás. Relacionarse para reflejar la imagen de Dios. Hay una maravillosa comparación entre la naturaleza de Dios y la naturaleza de la Iglesia. Tanto en Dios como en la Iglesia hay unidad y diversidad. Según 1 Corintios 12, el cuerpo de Cristo es una unidad compuesta de muchas partes que funcionan juntas para un propósito. ¿Puedes ver cómo el cuerpo de Cristo refleja la imagen de Dios? Pablo esperaba que todos los diversos miembros de la Iglesia crecieran juntos como uno en Cristo. Pablo oró para que lo hiciéramos. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Efesios 4:15 a 16. Todos debemos utilizar nuestros dones y habilidades para ayudarnos mutuamente a crecer en la unidad de Cristo. Dios desea que reflejemos su naturaleza relacional, ayudándonos mutuamente a crecer en gracia. El crecimiento espiritual se produce en comunidad, en una comunión estrecha y comprometida con otros creyentes. Esto refleja la naturaleza social de Dios. Si los miembros de la Trinidad han vivido durante toda la eternidad en el amor que se proveen unos a otros, nosotros deberíamos vivir en relaciones de amor con los demás. Hemos sido creados a imagen de Dios como seres sociales y relacionales, por lo que deberíamos centrarnos en los demás más que en nosotros mismos. Debemos poner el acento en la comunidad más que en la individualidad. Dios nos bendecirá si intentamos reflejar su imagen trina en nuestras relaciones con los demás. La adoración trinitaria. La adoración trinitaria reconoce que acudimos al Padre con la ayuda del Espíritu y sobre la base de la obra expiatoria del Hijo. Como trinitarios, debemos orar al Padre, en el Espíritu, a través del Hijo. Un objetivo importante de la adoración es que entremos en la relación de amor que los miembros de la Trinidad tienen entre sí. Piensa en el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Piensa en lo que hizo Cristo en la cruz para que pudiéramos experimentar ese amor. El Padre y el Hijo viven en una maravillosa comunión mutua. Y gracias a la obra expiatoria del Hijo, el Espíritu puede ayudarnos a participar en esa ferviente relación de amor. Como trinitarios, no solo oramos al Padre, en el Espíritu, a través del Hijo, sino que también oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Cada uno de los miembros de la Trinidad debe ser adorado y glorificado, porque todos son Dios y deben ser igualmente honrados. La adoración trinitaria da gloria a cada miembro de la Trinidad por igual, reconociendo el papel que cada uno desempeña en nuestra salvación. Errores a evitar. Teorías sobre la Trinidad. No entendemos por qué una semilla crece en la tierra, ni cómo funciona un cerebro, ni cómo las fuerzas mantienen a las estrellas en su sitio. Los científicos observan lo que sucede, pero no pueden explicar por qué y cómo sucede. No tiene sentido que una persona rechace la doctrina de la Trinidad porque no puede explicarla completamente. Toda doctrina sobre Dios está más allá de nuestra explicación. Por ejemplo, nadie puede explicar cómo Dios puede estar en todas partes y conocer todas las cosas. Los hechos de la Trinidad no son ilógicos, pero están más allá de la experiencia y los términos humanos. Un pez en el mar, aunque fuera inteligente, nunca podría entender lo que es ser humano, aunque se lo explicaran. El hecho de la Trinidad es que hay un Dios que existe en tres personas idénticas en naturaleza e iguales en deidad. La gente ha tratado de explicar esto, pero a menudo pierden una parte importante. A continuación, hay algunos ejemplos de errores. Cada error es llamado por un nombre, pero han sido enseñados bajo muchos nombres diferentes. El modalismo es la idea de que Dios es en realidad una sola persona que ha asumido diferentes modos, papeles o manifestaciones. En esta teoría, en el cielo Dios era el Padre, en la tierra era Jesús, y ahora nos habla como el Espíritu Santo. Pero a lo largo de los capítulos de Juan 14 a 16, las palabras de Jesús describen la interacción entre Él mismo, el Padre y el Espíritu Santo. Esta descripción no tendría sentido si no fueran tres personas distintas. El triteísmo es la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son seres separados. En esta teoría puede haber diferencias en su naturaleza. Por ejemplo, el Padre podría ser el que quiere juzgar, pero el Hijo quiere mostrar misericordia. Esta idea contradice la doctrina bíblica de que hay un solo Dios. El subordinacionismo es la idea de que una persona de la Trinidad es inferior a otra. Una persona que cree en esta idea piensa que el Padre es Dios, y el Hijo y el Espíritu Santo son seres inferiores. Puede negar la personalidad del Espíritu y pensar que el Hijo es un hombre especial que Dios utilizó. Este error hace que la gente no adore al Hijo y al Espíritu Santo como Dios y puede conducir a un falso evangelio. Declaración de creencias. Dios es una Trinidad, un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son diferentes en su función, pero idénticos en su naturaleza e iguales en sus atributos de divinidad y dignos de adoración.